Todos los viernes a las 9 de la noche, Usaleros por el Mundo, el programa de radio más internacional. Conoceremos cultura, costumbres, música, acentos y mucho más.
Bienvenidos una semana más a Usaleros por el Mundo. Yo soy Fabián Ponce y os adelanto ya que en el episodio de hoy vamos a dar un salto temático respecto a los últimos episodios bastante grande. Y porque los anteriores episodios hablábamos sobre música y hoy vamos a hablar de derecho. Y por supuesto, como mis conocimientos del tema son, por decirlo de alguna forma, reducidos, hoy comparto este espacio virtual con un invitado muy especial, Cristian Maldonado Villanueva. Buenas noches, Cristian. Bueno, buenos días para ti, buenas tardes para mí, pero buenas noches para cuando se emita este programa.
Qué gusto, Fabián. Yo te agradezco este espacio. Recibo de muy buena manera tus saludos. Y nada, yo muy contento, en todo caso, de poder conversar un poco, ¿no?, de este aspecto que, como tú bien comentas, no es tan conocido, pero yo creo que es del día a día, es importante, siempre se expresa de muchas formas.
Bueno, Cristian es originario de Perú, donde estudió Derecho e hizo el máster de Derecho Penal, pero lo que verdaderamente destaca de toda tu carrera, por encima de todo, es que estudiaste aquí en la Universidad de Salamanca.
Bueno, es importante, sí.
Bueno,
claro.
Aquí hiciste el máster en Políticas Anticorrupción, ¿verdad?
Así es, pude desarrollar el máster en Políticas Anticorrupción y el máster estaba a cargo de profesores muy importantes como el profesor Fabián Caparrós y nada, yo al margen en todo caso del máster es la experiencia que uno tiene al, en todo caso, tener contacto con la ciudad tan hermosa de Salamanca. Es increíble lo que uno puede percibir sensorialmente. Es algo muy importante, creo yo, para la formación también académica.
Bueno, te quería preguntar, para ubicarnos un poco, pues, ¿en qué año estuviste aquí? ¿Cuánto tiempo?
Bueno, en realidad el máster se desarrolló en pandemia. Te comentaré que fue virtual, sin embargo, la última etapa, vale decir, la etapa de, si es que se quiere, el trabajo final, la sustentación y etcétera, pude, en todo caso, percibir de manera física el máster más o menos a mediados de el 2022, si es que no me equivoco, un poco, y en la que justamente me tocó poder visitar las instalaciones de la universidad, de estar en la universidad y todo lo que implica ello, ¿no?
¿Y qué tal fue tu experiencia ese tiempo que estuviste aquí?
Fenomenal, fenomenal, como te digo, desde literatura hasta, si es que se quiere, aspectos jurídicos, historias, como la historia de la universidad, la trayectoria que ha tenido, en todo caso, la influencia que ha tenido respecto a las universidades latinoaméricas es, de verdad, yo que ya me enteré poco después, yo pensaba tener conocimiento un poco, pero cuando ya me lo explicaron mejor, me sentí muy, si es que se quiere, íntegro, en todo caso, al tener conocimiento de todo esto que implicaba Salamanca, en el derecho sobre todo, ¿no? Pero yo entiendo que no es la única expresión que tiene la universidad, pero sobre todo en el derecho tiene una historia muy rica, si es que se quiere. La arquitectura, en todo caso, la historia es algo que fortalece mucho el querer estudiar derecho, si es que se quiere, ¿no?
Bueno, de hecho, actualmente desde la radio, que al final es un brazo más de la Universidad de Salamanca, tenemos muchos programas y mucha colaboración con entidades brasileñas, al final latinoamericanas.
No, claro que sí. De hecho, los compañeros que tuve, muchos fueron portugueses, brasileros también, y claro, había un tema un poquito del idioma, pero aunque un poco como que el español, ahí estábamos, dándole.
Claro, claro, al final conseguimos hacernos entender entre todos.
Sí, sí. Es importante también porque la universidad tiene esa esencia que muchas no tienen. Si es que se quiere, la pluralidad de estudiantes es increíble, es muy sustanciosa, diría yo. Es lo importante, creo. Es una característica elemental.
Evidentemente he dicho, para introducirlo un poco de forma más amena, que era un hito muy importante que hayas estudiado aquí, y lo es, pero para nosotros, porque haciendo un poco, fijándome un poco en tu currículo, digamos, has trabajado como analista jurídico para varias entidades del gobierno, entre ellas la Corte Suprema de Justicia.
No, claro que sí, es importante. Al menos he tratado de, en todo caso, tener un tipo de experiencia práctica en el derecho, porque como tú sabrás y como que creo que pasa en la mayoría de las ramas de estudio, que claro, una cuestión es la teórica y otra es la práctica en sí, ¿no? Lo que podríamos desprender de la realidad y justamente el tener la experiencia de trabajo en la Corte Suprema, en algunos ministerios también, si es que se quiere, de mi país, me han dado ese plus, ¿no? Y claro, al estudiar posteriormente en la Universidad de Salamanca, yo creo que complementamos un poco ese querer de querer aprender, de querer en todo caso, si es que se quiere complementar un conocimiento ya adquirido en algún momento, ¿no? Pero sí, efectivamente hay una experiencia, si es que se quiere, pragmática en ese sentido.
Como probablemente tú lo sepas explicar mejor que yo, de eso no tengo duda, ¿en qué consiste exactamente el trabajo de un analista legal?
Bueno, en realidad lo que hace un analista legal es determinar hasta qué punto una norma como tal es aplicable o no. En todo caso, un analista legal propone, ¿correcto?, algún tipo de estudio jurídico en la norma para que el titular, vale decir, un juez en todo caso, supremo, un juez superior, pueda aplicar dicha norma en algún fallo que pueda estar llevando, ¿correcto? Entonces, un analista legal es una persona que analiza a detalle un aspecto de la norma muy específico, muy particular, que puede en todo caso servir de, si es que se quiere, suministro para el juez y él decide un caso en concreto. Eso es lo que básicamente hace un analista.
Ajá. Y claro, entiendo evidentemente que la figura del analista legal es muy importante en todos los niveles, pero cuando estamos hablando de la Corte Suprema de un país, los temas que tratan o ese análisis de las leyes debe ser bastante más exhaustivo, ¿no?
Claro que sí, efectivamente. Cuando nosotros hablamos de un análisis, lo tendríamos que abarcar de una manera muy integral. Debe ser un análisis, si es que se quiere, histórico, normativo, positivo, hasta interpretativo en cierta medida. Pero como te digo, es una herramienta importante para cualquier sistema de justicia. Los analistas forman parte importante en el sentido porque coadyuvan a el efectivo funcionamiento del sistema de justicia. Un juez sin analistas, un juez en todo caso sin especialistas en un tema en concreto, yo creo que un fallo podría no ser tan preciso en ese sentido. Es un trabajo importante, es un trabajo importante.
Bueno, aparte de analista, actualmente impartes clases en la universidad y realizas congresos, ¿me equivoco?
Muchas gracias, claro que sí. Es una de las actividades en realidad que desarrollo con mucha, si es que se quiere, satisfacción. No, no lo siento ni como que si fuera un trabajo, si es que lo vemos de esta manera, ¿no? No tenemos el nivel de estrés que podríamos tener en un juzgado, no tenemos el nivel de estrés, que claro, es natural también y
Claro.
se tiene que tener mucho carácter para ello, pero cuando se habla ya de la docencia o cuando se habla ya en todo caso de las conferencias, es una actividad placentera personalmente, porque aprendes muchísimo de los alumnos, de su experiencia, de su percepción inicial del derecho y ello es muy retributivo desde un punto de vista humano. Entonces, es algo que yo disfruto mucho. Actualmente soy docente de muchas universidades, sin embargo, como te digo, la convivencia del día a día con los estudiantes es algo que es invaluable, ¿sí? Dicto, en todo caso, temas muy relacionados al derecho penal, a los derechos humanos, a ciudadanía, ¿correcto? Entonces, es importante un poco beber de ellos y creo que también hacer ese intercambio equivalente entre profesor, alumno, alumno y profesor es importante, es una experiencia que yo disfruto mucho.
Bueno, es una experiencia un poco simbiótica, quizás, de ver qué perspectiva tienen ellos sobre lo que tú les estás explicando.
Sí, claro que sí. Y claro, es importante también tener en cuenta lo otro, ¿no? Uno cuando desarrolla la labor docencia, de alguna u otra manera, también está influyendo y contribuyendo en la formación de la ciudadanía. Entonces, es algo que también yo lo veo no solo desde un punto de vista específico, sino también genérico. Es una forma de aportar a la sociedad. Formar personas implica una responsabilidad. Una responsabilidad porque básicamente estás formando conceptos en el interior de esta persona que en algún momento los va a poner a practicar. Entonces, también implica un aporte al desarrollo social y claro, es la, si es que se quiere, la perspectiva amplia de la docencia, ¿no?
Bueno, en retrocedo un poco y me quedo con lo que has dicho de que una de las ramas del derecho que impartes es de derechos humanos. Es que justo esta semana, aquí en Radio USAL, hemos cubierto la 26ª edición del Congreso de Derechos Humanos de la Universidad de Salamanca. Y sé que los derechos humanos pues, son uno de tus campos de conocimiento. Entonces, te quería preguntar si el tema de los derechos humanos se trata de forma diferente al resto de derechos.
En realidad, sí, y claro, déjame tocar un poco un punto más específico.
Adelante.
Sobre todo, claro que sí, sobre todo cuando tienen que ver con temas de corrupción, ¿no? Normalmente cuando uno habla de derechos humanos y claro, la sociedad y los operadores quieren ver en efectivo cómo se está vulnerando un derecho fundamental como tal. Pero sin embargo, cuando hablamos de la corrupción y como vemos que no es tan plausible, o sea, es bien indirecto, mucho se entiende de que de alguna u otra manera no se vulneran derechos fundamentales en ese sentido. O sea, lo que quiero decir es que cuando se trata de la corrupción, debemos de entenderla que también vulnera derechos fundamentales, no de manera tan directa, pero que si es que se quiere materialización en el tiempo, implica una vulneración real, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de derechos humanos en este ámbito de la corrupción, si es que se quiere, yo diría de que tendríamos que tener mayor conciencia de que ese acto como tal, en el tiempo, sí implica una lesión real a la sociedad, pero claro que no lo podríamos percibir de primera mano si es que se quiere. Entonces, este tratamiento es importante tenerlo en cuenta y claro, fue uno de los aspectos que en cierta medida yo pude evidenciar en Salamanca y tratar de trasladarlo a la realidad que tenemos aquí, ¿no? Son realidades distintas. Sí. Justamente conversaba en algún momento con algunos compañeros, mientras en algunas ciudades o países la manifestación de la corrupción es justamente esta, de propia mano, del día a día, en otras se está sistematizando, ¿correcto? En la que incluso se utiliza el propio Estado, ¿sí? Para justamente materializar estos actos. Bueno, claro, son situaciones más críticas, ¿no? Claro. Pero, como te digo, es importante hacer este contraste y, claro, es elemental para su combate, en todo caso, ¿sí?
Bueno, para la gente que nos está escuchando, tiene sentido que hayas unido el tema de los derechos humanos con la corrupción, porque la corrupción es otra de las ramas en las que estás especializado.
Sí, claro que sí. En realidad, todo está muy relacionado. Si más o menos un poco hemos tenido la intención de poder hacer un libro, es justamente en evidenciar aspectos muy, muy relevantes de la actuación social que neutralicen la corrupción y también la actuación de los operadores, en qué medida también contribuyen a ello. Hablar de derechos humanos para mí es relacionarlo mucho porque de alguna otra manera la corrupción da nacimiento a muchas deficiencias que puede tener una sociedad. Cuando hay corrupción, no se puede, si es que se quiere invertir en qué, infraestructura para establecer o fortificar un derecho a la salud, por ejemplo. Si hay corrupción, no podrías invertir en seguridad ciudadana. Entonces, yo considero que si es que fortificamos más un aspecto álgido que es la corrupción, indirectamente podríamos mejorar muchos aspectos que involucran otros derechos fundamentales, la salud, la seguridad, la libertad de expresión, por ejemplo. Si hay corrupción, no hay libertad de expresión, ¿correcto? Entonces, es importante tener esa visión, en todo caso, sobre la importancia que implica justamente neutralizar estos actos que son muy dañinos para la sociedad, ¿no?
Bueno, ya has hecho también spoiler un poco de lo que iba a introducir ahora, que es la razón por la que estás aquí. Y es que acabas de escribir un libro que se titula La teoría de la imprescriptibilidad de la acción penal. ¿Qué nos puedes contar sí, sí. sobre el libro?
Claro, muchos me han dicho, wow, qué potente título,
¿qué
¿no?
Pero, sí, ¿sabes? Me lo he leído un par de veces antes de decirlo porque digo, me voy a trabar.
Bueno, es alguna peculiaridad del ámbito jurídico, pero en realidad, claro, la motivación que he tenido en todo caso de poder hacer el libro está muy relacionada a Salamanca. ¿Sabes por qué? Porque cuando estuve ahí es cuestionarte el tiempo, ¿correcto? Al menos cuando nosotros, porque también te comento que viajé con mi esposa, no fui solo, ¿sí? Cuando estuvimos por ahí, me pude percatar que en cierta medida el tiempo es relativo, ¿correcto? O sea, no podríamos hablar de un pasado, de un presente, de un futuro. En realidad el tiempo está, ¿correcto? no podríamos, si es que se quiere, fragmentarlo. Eso es lo que me dio Salamanca, en todo caso, cuando evidenciamos la infraestructura, la arquitectura, la historia, que podría estar en este momento presente. Es un viaje en el tiempo estar en Salamanca. Entonces, eso inspiró un poco el libro, porque justamente cuando hablas de imprescriptibilidad, estás atacando algo respecto a la corrupción, es el tiempo. Yo te comentaré, y esto es muy sencillo, lo puedes saber cualquier estudiante de cualquier materia. Tú sabes muy bien que muchos funcionarios tienen una costumbre instaurada. Vamos a dilatar el tiempo para que justamente este proceso que recae sobre mi persona se diluya, ¿correcto? Uh-huh. Y así ya no el Estado puede en todo caso seguir investigándome y continuando. O sea, vale decir, el funcionario corrupto juega con el tiempo. No sé si me dejo entender.
Sí.
Entonces, esto se inspira en el tiempo en el sentido de que yo considero que cuando ya haya una situación muy grave, correcto, muy grave, en la que uh-huh. la expresión de la corrupción sea a tal punto que se instrumentalice a un Estado para corromper, yo creo que no debería, en todo caso, establecerse algún límite temporal para que este funcionario justamente se haga responsable de esos actos. Hablo de un alto funcionario, no de la corrupción, como te decía, pues mediana o baja, sino de una corrupción cometida por un presidente, un ministro, en todo sí. caso, ¿no? Podría decirse así. Solo en ese momento, desde un punto de vista jurídico, podría excepcionalmente decir, o el sistema de justicia de determinado país decir, ¿sabes qué? Para este caso en concreto, no hay ninguna regla temporal, ¿correcto? Uh-huh. Porque el efecto que está causando esta corrupción trasciende al tiempo.
Bueno, sí, quería hacer un apunte, porque quizás haya gente que no sepa que los delitos prescriben, es decir, que cuando alguien, cuando alguien comete un delito, dependiendo de la ley, dependiendo del país, dependiendo del delito, pero en general, pasado un tiempo, ese delito se archiva y es como si ya no lo hubieras cometido, entre comillas.
Efectivamente, tal cual y de manera tan, tan práctica como lo has planteado, así es. La regla general, si es que se quiere, es que pasado un tiempo, ya una persona no puede seguir siendo investigada por un hecho en concreto, así, uh-huh. así tal cual. Pero les digo, hay hechos y hechos, hay hechos, claro, que tienen que obviamente tener un límite temporal, porque como tú sabrás, también el sistema de justicia no podría atribuirse tantos casos, porque al final no le va a quedar tiempo ni espacio. Pero claro, eso es un tema, si es que se quiere, operativo, técnico, logístico, y es importante que haya un límite temporal. Pero como te digo, estaría solamente reservado para un momento excepcional. Como te digo, en mi país, al menos, la corrupción de alguna u otra manera, considero yo, se está sistematizando, ¿correcto? Se está generalizando. Entonces, está optando ya características un poco críticas. Y yo creo que, como tú muy bien comentas, al hacer este contraste, decir, oye, tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que, si es que se quiere, optar mecanismos un poquito más eficaces, si es que se quiere, pero tal vez más idóneos con la realidad que tenemos. En ese sentido, he planteado esta propuesta. Mi legislación, o sea, en el país peruano, lo establece, pero lamentablemente, y esto ya es tal vez algún tema técnico, pero sí quisiera también expresarlo, para que una ley en realidad sea verdadera requiere pues de su aplicación concreta a través de un reglamento, una ley especial, y justamente sí. es algo que es una falencia, al menos en este punto que comento, ¿no? No la tenemos. ¿Y cuál es la interpretación? Con esto termino. Que básicamente esa dación de la imprescriptibilidad es política, muy literal, si es que se quiere, coyuntural, ¿correcto? Uh-huh. Pero no real, efectiva, ¿no? Como uno, en todo caso, lo quisiera tener.
Pues, te quería preguntar.
Eso es el aporte de Salamanca para el libro. Sí.
Bueno, te quería preguntar, por si lo había entendido bien. Entonces, me cuentas que sí que, o sea, ahora mismo en Perú, sí que la ley dice que los delitos políticos de gran nivel
graves,
no prescriben.
Graves, sí. No, o sea, en Perú, los delitos uh-huh. graves, inicialmente hasta el 2017, eran prescriptibles. O sea, todo delito tenía una prescripción como tal, sí. o sea, un momento límite. Sin embargo, a partir del 2017, se creó una ley que establece en la Constitución, nada más, que cuando sea grave el supuesto, el que como que te comento, uh-huh. Solo en ese momento es imprescriptible. Sin embargo, ha pasado el tiempo, imagínate, del 2017 hasta uh-huh. ahora, No hay ninguna ley que especifique de qué manera, en qué forma, bajo qué presupuestos, cuáles son las exigencias de que en realidad sean imprescriptibles. No la tenemos. Entonces,
no hay una verdadera regulación, entonces.
Exacto, eso, en concreto. No hay una verdadera regulación. Básicamente, solo es un enunciado literal que carece de ese detalle, como te digo. Entonces, justamente, el trabajo que tiene el libro es dar algunas bases. ¿Por qué y de qué manera y bajo qué presupuestos podríamos nosotros decir que algo podría ser imprescriptible?
O sea, que casi es una propuesta de ley, ¿no? Podríamos decir.
Podría decirse. Podría utilizarse, en todo caso, como una base para la promulgación de una ley que detalle este aspecto, pero como tú ya bien te has dado cuenta, la intención que tiene, en todo caso, es aminorar los efectos que está teniendo la corrupción, al menos en mi país. Correcto. En la legislación española yo entiendo que hay imprescriptibilidad, pero como te digo, se relaciona mucho en aspectos que devienen de su realidad. Yo, por ejemplo, he visto y revisado hace poco sobre la legislación contra el terrorismo. Yo entiendo que hay un aspecto ahí en la que no hay límite temporal y es imprescriptible ese tipo de delito, por ejemplo. Entonces, como te digo, la imprescriptibilidad es aplicable, yo lo veo correcto, pero de acuerdo a la realidad de cada país, y de acuerdo a la manifestación, en tanto sea grave, ¿no? Pero vamos a ir un poco esto a lo de Salamanca, porque en sí, o sea, visitar el puente romano, visitar en todo caso el claustro, visitar un poco la biblioteca histórica es, como te digo, volver en el tiempo y decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿No? O al menos un estudiante de derecho que vaya a transitar por los pasadizos, por ejemplo, de la biblioteca histórica, es decir, la sensación que me daba a mí cuando estudiaba un poco la prescripción, los límites temporales, es decir, oye, ¿en realidad la corrupción tendrá algún parámetro temporal? Y claro, cuando viajas y ves Salamanca y te paseas por toda la época que implica histórica, dices, no necesariamente, no es así, ¿no?
Sí, digamos que la antigüedad de la ciudad te inspiró a pensar en la antigüedad de los delitos, de alguna forma.
Sí, eso, básicamente. Mira cuánto influye, como te digo, en la creación, si es que se quiere jurídica, el tener este contacto con la realidad histórica, arquitectónica de Salamanca. Es increíble. A mí me encanta haber hecho si es que se quiere, esta conexión con la ciudad y la creación del libro. Por eso mucho me interesa en tal vez compartirlo, que es lo más importante, ¿no? Imagínate que tenga todo este concepto y me lo guarde para mí, no tendría sentido, creo.
Por esta línea te quería, abrir un poco, no sé si un debate, pero preguntarte tu opinión más bien. Claro, al final quienes se aprovechan de estos huecos en la ley son la gente poderosa de alguna forma, ya sea porque tienen el poder monetario, porque tienen el poder político. Entonces, mucho se habla de que todos somos iguales ante la ley, pero incluso aquí en España, que entiendo que la situación en Perú puede ser peor, no es real esta igualdad ante la ley.
Claro, claro que sí, es muy asertivo lo que comentas. Claro que somos iguales ante la ley, sin embargo, el asumir una función como tal o el asumir una responsabilidad implica necesariamente que la ley, respecto al deber como tal, haga una diferenciación, puesto que no es lo mismo desarrollar si es que se quiere, tus derechos como ciudadano, y no es lo mismo asumir una obligación, porque detrás tuyo tienes una responsabilidad que implica, si es que se quiere, de manera muy básica, la salvaguarda de los derechos de los demás. Estás asumiendo una responsabilidad y por ende ahí la ley, en aspecto, si es que se quiere de sancionar, para verlo así, debe hacer una diferencia, ¿no? Es básica el razonamiento en sí, en el sentido de que uno asume una responsabilidad y por ende también está asumiendo las consecuencias de esa responsabilidad, claro. Que claro que deben ser mayor, ¿no?
Te lo pregunto, lo comento sobre todo quizás llevándolo un poco más al ámbito que yo conozco mejor, el público general puede conocer mejor, por el caso de Shakira, que su juicio fue esta semana, si no me equivoco.
Sí, me acuerdo.
Y claro, creo que la cifra por la que de dinero que debía a la agencia tributaria eran ya 15 millones de euros. y la han mandado a casa con una multa de 7. Y al final, yo pensando eso, ya es una reflexión personal, pienso, si una persona que tiene un pequeño local hubiera defraudado 100 euros a Hacienda, probablemente habría ido a la cárcel.
Ya, claro, sí. Ahí un poquito, excelente el ejemplo, un poquito podemos ver estas disfuncionalidades que tiene la ley, ¿no? Pero es real, es real. A veces cuando se hace el cálculo, tanto para montos enormes, si es que se quiere, y para situaciones bien locales, como comentas, hay una especie de injusticia, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Yo considero que también parte un poco de, bueno, yo no voy a atribuirme algún tipo de apreciación respecto al caso de Shakira, si es que hubo intención, dolo, lo hizo, lo calculó, pero lo que sí les puedo decir es que cuando se trata de desfalcar al Estado, de cualquier manera, siempre se hace un cálculo racional, ¿correcto? Siempre se hace un cálculo racional, vale decir, ¿cuánto me va a costar desfalcar y cuánto me va a costar si es que hay una responsabilidad repararlo y cuánto no? Entiendo yo un poco, en un contexto más macro, como comentas tú, el de Shakira o de cualquier otro funcionario, alto funcionario, ya se calculó el pago de la reparación y lo asume como tal. O sea, es parte del plan, si es que se quiere asumir
Claro.
los costos del desfalco. Entonces, ahí no se siente. Y es un problema en la corrupción. Al saber que es un cálculo racional, si es que se quiere, lo que yo considero un poco también lo describe el libro, es elevar el costo, no solo el costo, si es que se quiere, ético, social y legal, al plantear la imprescriptibilidad, es elevar un costo legal, si es que se quiere, ¿no? Porque ahí se la va a pensar el funcionario, va a decir, uy, no, ahora ya no me puedo escapar por el tiempo porque es indeterminado. Sino
Exacto.
también elevar un costo, si es que se quiere, económico, como ustedes sabrán. No sé cómo es en España, vamos con cargo a revisarlo, pero ahora ya no solo en aspectos de corrupción, si es que se quiere, o defraudación estatal, no se está haciendo de un proceso penal en concreto, también se está extinguiendo los bienes que esta persona ha obtenido producto de esos actos irregulares. Entonces, ya no solo se ataca a esta persona de manera, voy a repetir o redundar esto, personal, sino también en una cuestión material, o sea, vale decir, directamente a sus bienes para embargarlos, para, si es que se quiere, secuestrar esos bienes. Entonces, de esa manera se eleva un costo ya no solo, como les digo, legal o social, ético, porque a nivel de la opinión pública se entiende que también uno asume un costo cuando incurre en corrupción, pero también hablemos de un costo legal, económico, perdón, que es importante tenerlo en cuenta. En el caso de Shakira, como les digo, yo asumo, no voy a dar un veredicto, pero también asumo que se ha hecho ese cálculo y dijo, bueno, voy a asumir, y como ustedes habrán visto ya en los medios de comunicación, se ha asumido el pago de la indemnización, la multa y la reparación como tal, ¿no? O sea, voy
Claro,
a pagar.
recolectando un poco todo lo que dices, pues al final si yo tengo planeado o tengo pensado cometer un delito, si las consecuencias, o sea, si, pues en el caso de Shakira, por ejemplo, si yo tengo que pagar 15 millones, pero sé que la multa va a ser menos, al final la balanza me dice que es mejor asumir una multa, asumir una pena.
Correcto,
Que
así es.
hacerlo bien desde el principio. Entonces, al final
Correcto.
está no animando, pero dejando a sus anchas a esta gente que pues, quiere o pretende cometer un delito porque las consecuencias son nulas o inexistentes.
Claro, efectivamente, como te digo, esas son las deficiencias que tiene a veces el sistema jurídico, pero claro, eso y lo vemos desde el contexto de Shakira, muy bien, desde el contexto de un funcionario alto, muy bien, pero claro, como tú dices, ese cálculo racional podrá aplicarse en un contexto más local, como tú dices, un vendedor, una tienda, claro, ahí el margen se achica y es un poco complejo pensar de que esta persona pueda calcularlo y al final asumir el costo. Claro, ahí es de alguna u otra manera complicado, ¿no? Definitivamente, ¿no? No se podría dar.
Pues no sé si tú tienes algo más que quieras añadir a toda esta conversación.
Nada, miren, yo voy a añadir mi agradecimiento. Como te digo, yo con Salamanca, con la universidad, con su historia, estoy muy contento de haber tenido esa experiencia. Sobre todo, ahora que estamos en radio, compartir un fragmento que justamente cuando estuve por la Casa de las Conchas, dándome vueltas por los pasillos importantes de la Casa de los Maldonados, justamente entiendo un poco por historia de la Orden de Santiago, ¿sí? Que es el claustro de, en todo caso, de la universidad, históricamente, ahora es la Biblioteca Nacional, si no me equivoco, la Biblioteca Pública.
Ahí me pillas, no sabría decirte.
Bueno, te
Estás
comento
tú más
que
estás tú más informado que yo en este tema, creo.
bueno, ha sido, como te digo, la pasión, si es que se quiere, de haber vivenciado lo que te detallo. Pude encontrar una frase muy bonita que es parte del texto que estoy presentando, ¿no? Y dice de esta manera, justamente es de Gonzalo Torrente Ballester, dice, lo vi en la Casa de las Conchas, ¿no? Y decía así, literal, era una exposición de arte, me acuerdo, qué suerte la mía. Y te voy a decir por qué suerte. Dice, todo lo que consume el tiempo de una vida, aunque sea mentira, aunque sea evasión, fantasía o ensueño, es auténtico, porque la única realidad es el tiempo. Gonzalo Torrente Ballester. Eso es lo que decía ese fragmento, y como te digo, qué coincidencia la mía y fortuna, porque justamente yo hacía la investigación que tenía que ver con el tiempo de la comisión de los delitos, y bueno, voy paseando por Salamanca y en uno de esos trayectos encuentro esta frase. O sea, como te digo, fue una conexión, pero muy, muy espontánea y natural y afortunada.
Pues no se me ocurre una mejor forma de acabar aquí este episodio de Usaleros por el Mundo. Ha sido un placer tenerte aquí, Cristian, y también tener aquí a nuestros oyentes una semana más. Y la semana que viene, más aquí en la 89.0 o en radio.usal.es. Muchas gracias.
No, a ustedes, cuídense mucho, muchos saludos y nos vemos en julio, que estoy de vuelta. Saludos.
Aquí te esperaremos.